En mediodía,
El Espejo.
Con José Luis Restán. COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. José Gálvez fue un médico notable, padre de familia y hombre comprometido con la agitada vida pública de su época. Su fe alentó en él una caridad inagotable que se manifestaba de forma clara en el ejercicio de su profesión, a través de la cual defendió siempre a los más vulnerables. Se especializó en ginecología y trabajó durante 58 años al servicio de los más pobres en el Hospital Civil, en estrecha colaboración con las Hijas de la Caridad y atendiendo con especial cariño a los leprosos. Fue uno de los artífices de la expansión del catolicismo obrero en los pueblos del Valle de Guadalhorce y de la Costa del Sol, creando cooperativas y cajas de ahorro, así como colegios y escuelas nocturnas para los trabajadores que eran en aquella época analfabetos. Entre 1922 y 1926 fue alcalde de Málaga. Destacó por su intensa labor social. Era muy devoto de María Auxiliadora, cooperador salesiano y adorador nocturno. Al comienzo de la Segunda República se encargó de organizar en su ciudad la Acción Católica y también sostuvo la actividad de la adoración nocturna como presidente diocesano en aquellos días de inusitada violencia. Dada su condición de católico y su perfil público, fue detenido en dos ocasiones, en 1932 y 1936. En esta última fue conducido a un cuartel de la FAI, donde le acusaron de vivir a costa de los pobres, a lo que el doctor Gálvez respondió que seguramente muchos de los que le interrogaban habrían nacido en sus brazos y que después habría seguido él curando las enfermedades de sus madres. Enseguida, afortunadamente, le dejaron en libertad. Durante la Guerra Civil protegió a personas de ambos bandos y a su muerte, en el 52, dejó un inmenso legado social en Málaga a través de las escuelas de la Ave María, la obra salesiana y el asilo de Los Ángeles. Bueno, pues con esta historia ciertamente para conocer, porque tenemos mucha desmemoria, comenzamos hoy El Espejo y vamos ahora con el avance de las principales noticias de esta jornada. Me acompaña ya Amparo Latribe. Buenas tardes, Amparo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hoy comenzamos la actualidad en el Vaticano porque es miércoles y el Papa ha presidido la audiencia general en la Plaza de San Pedro.
En la catequesis el Papa se ha referido a la esperanza y ha explicado que esta tiene su origen en la experiencia de sentirse amado. En el Vaticano estamos pendientes también de la presentación que tendrá lugar esta tarde del libro Ratzinger, hombre, sacerdote y teólogo, escrito por Luca Caruso.
En nuestro país, como es habitual en los días previos a la solemnidad del Corpus, las delegaciones de Cáritas presentan sus memorias.
Esta mañana se han presentado en Soria y en Cáceres, donde además estos días se celebra la Semana de la Caridad.
Y el arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez Plaza, en su última carta pastoral se refiere a la asignatura de religión.
En el texto explica por qué apostar por la formación religiosa en la escuela, sea pública, concertada o privada, es un gesto democrático e invita a los padres a matricular a sus hijos en una asignatura que es importante para la formación integral de cualquier persona.
Y en el Día Mundial de las Personas Refugiadas, Entre Culturas ofrece el testimonio de refugiados ruandeses en una iniciativa que se llama La Educación Abre el Mundo.
Y en Barcelona, la Fundación Escuela Cristiana recibe el Premi Blanquerna Educación 2017 por su contribución en la mejora continuada de la educación de Cataluña, su compromiso y diálogo con las escuelas para alcanzar los retos de la educación en cada momento y su actitud de servicio en las escuelas cristianas, velando siempre por el sentido de una oferta educativa plural.
Gracias, Amparo. Bueno, pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en El Espejo. Una breve pausa. Vamos enseguida con nuestro tema de hoy.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. Escuchar Herrera en COPE por la mañana.
Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana.
Mediodía espléndida. COPE, la tarde o la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna.
Imagínate que puedes dar una exclusiva en antena con el mejor comunicador en la radio española porque has hecho el máster de COPE.
Pero antes la última hora la tiene corresponsal.
Imagínate que tienes garantizado un año de prácticas remuneradas y los profesores son profesionales del sector.
Parece que Europa empieza a ser consciente.
Un máster práctico para hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Máster universitario en radio COPE, con título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
Si no sabes qué cubre tu seguro, puede que pagues por cosas que no necesitas. Con el seguro para propietarios de Verti sabes perfectamente qué coberturas tienes. Utiliza la cabeza. Ahorra en verti.es.
Ya viene. No me digas que no te gusta. Es tan joven y fresco.
¿Quién? ¿El camarero?
No, me refería a la copa de blanco de Bornos.
Vinos blancos de Bornos. Verdejo y frisante. Irresistibles. Con B de Bornos.
¿Por qué siempre se cierran los semáforos cuando llego tarde? ¿Y por qué a mí me han subido el seguro si no tengo multas?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Quieres ayudar a construir parroquias con actitud de salida? ¿Qué papel tenemos que jugar los laicos en esta renovación misionera? Ven a compartir este reto con niños, jóvenes y adultos de toda España en el próximo Encuentro de Laicos de Parroquia organizado por la Acción Católica General. Un espacio celebrativo festivo que motive a trabajar en red, en comunión, del 3 al 6 de agosto en Santiago de Compostela. Además, te invitamos a hacer el Camino de Santiago con nosotros desde el 27 de julio. Laicos de Parroquia caminando juntos. Inscríbete a través de la web accioncatolicageneral.es.
¿Alergia? Alertín. Una cápsula de Alertín reduce los síntomas alérgicos y refuerza tu sistema inmunitario sin crear somnolencia. ¿Alergia? Alertín. De Pharma OTC.
Hola, cariño. Estoy buscando alarmas en Google porque quiero dejarla puesta antes de mudarnos al chalet.
¿Ah? ¿Y qué has encontrado?
Pues he estado mirando y la mejor es la de Securitas Direct. Es la que tenemos en el trabajo y ahora que me fijo veo sus placas en todos lados.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pues ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes, seguramente lo saben, esta semana culmina con la celebración del Corpus Christi, que es el Día de la Caridad, y por eso hoy en El Espejo, con esa perspectiva, con ese horizonte, queremos acercarnos a la labor que Cáritas desarrolla, en concreto en los asentamientos de la Cañada Real, aquí en los alrededores de Madrid. Para eso nos acompaña Pablo Choza, que es el responsable de estos proyectos de Cáritas Madrid, pero antes de conversar con él, pues Eva Galvache nos lo va a presentar en El Espejo.
Lleva casi 14 años en Cáritas. Después de haber estudiado para ser trabajador social y sociólogo, no se lo pensó dos veces cuando le surgió la oportunidad de trabajar en esta institución, de la que destaca su modo de hacer y sobre todo la cercanía y el estar junto a la persona. Pablo Choza, madrileño de 36 años, empezó en un centro de personas sin hogar para meterse después de lleno en el trabajo de las Cáritas parroquiales. Este último año está en la Cañada Real, donde es responsable de los proyectos de Cáritas Madrid con familia y menores, que define como una oportunidad maravillosa, tanto personal como laboralmente.
Pues ya saludamos a nuestro invitado de hoy, a Pablo Choza, responsable de los proyectos que Cáritas Madrid mantiene en estos momentos en la Cañada Real. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros.
Hola, buenos días, José Luis.
Bueno, la primera pregunta, porque nos están oyendo desde toda España y quizás no todos tienen una idea, tampoco todos los madrileños, pero bueno, de cómo es y qué problemas tiene la Cañada Real. Haznos un poco el marco de referencia para que entendamos dónde trabaja Cáritas en este caso.
Bueno, pues tenemos que entender que la Cañada es ahora mismo el último asentamiento que queda en Madrid y probablemente el más grande de toda Europa, donde conviven aproximadamente, según el último censo, más de 7.200 personas. Hay que entender que de las cuales casi 2.500, bueno, más de 2.500 son menores y que conviven en un espacio, en un territorio, la gran peculiaridad, que es un espacio que son casi 16 kilómetros, entre 14 y 16 kilómetros, y que con la complejidad que grandes dificultades de transporte y de acceso a la ciudad.
Sigue configurándonos un poco el cuadro completo.
Vale, pues hablamos de que está dividido por sectores y con una gran peculiaridad que, bueno, ahora esto justo en estos últimos meses se ha conseguido a nivel político firmar un documento que es el Pacto Regional, que ha conseguido poner de acuerdo a todos los ayuntamientos y a las entidades que están detrás o que les incide la Cañada. Estos son el Ayuntamiento de Madrid, el Ayuntamiento de Rivas y el Ayuntamiento de Coslada, por encima la Comunidad de Madrid. Y ahora mismo, pues una de las peculiaridades es que por fin se han conseguido poner de acuerdo todos los partidos políticos y firmar en los plenos municipales un documento que es el Pacto Regional por la Cañada Real, ¿no? Que es conseguir poner una solución al problema de la Cañada Real.
Comprendido. ¿Y cuánto tiempo lleva Cáritas presente en este territorio? Me imagino que los problemas también han ido evolucionando, pero que ¿cómo habéis ido siguiendo precisamente la evolución de esa problemática en estos últimos años?
Pues el Cáritas Madrid empezó a tener presencia en la Caña Real hace aproximadamente, me parece que es exactamente 7 años, uh-huh. que empezó con equipos de calle para valorar y ver la situación de las familias que vivían en la cañada. Una vez empezó a tener cercanía y atención con las familias, decidió empezar a tener más presencia. Y se puso en marcha, hay una antigua fábrica de muebles, y se puso en marcha un centro que se le conoce como la fábrica, donde se han ido desarrollando y aumentando durante estos años la presencia en lo que se ha convertido ahora en un centro de atención y formación para familias y los menores.
¿Y qué tipo de trabajo es el que desarrolláis en ese centro? Me imagino que no solo para responder a las emergencias que se pueden presentar, sino también con una perspectiva de futuro, de plena inserción social, sobre todo de los que están empezando a vivir, claro.
Efectivamente, intentamos, aunque al estar en la cañada siempre puede haber situaciones de emergencia, claro. pero intentamos que los planteamientos de la intervención no sea desde la emergencia, sino de planteamientos a corto, medio y largo plazo que permita la salida de la cañada de las familias y los menores que actualmente están viviendo. Entonces, bueno, pues por ejemplo, sobre todo tenemos nuestro énfasis puesto en el tema de la formación y la educación, en función de la edad, ¿no? Pues tenemos un centro de educación para los más pequeños, donde por la tarde aproximadamente como unos 100 menores se les apoya y se les echa una mano con todo el tema de refuerzo escolar. Uh-huh. No solo refuerzo escolar, sino también es verdad que tienen acceso a una merienda, que es casi una merienda cena, porque algunos de ellos existe la posibilidad de que luego no puedan...
No tengan otro alimento, sí.
Eso es. Luego también la posibilidad de acceder a un aseo diario, ¿no? Una ducha, porque muchas de las familias que viven en la cañada no tienen esa posibilidad. Trabajamos también con el cuidado dental y luego paralelamente con las familias se trabaja en escuelas de padres, ¿no? Donde pues intentar ir abordando el tema de la comunicación, los límites, las pautas, los roles pues propios de los procesos educativos y de crecimiento de los chavales, pero claro, que se ven un poco incrementados por las situaciones de las familias que viven en la cañada, ¿no? También vinculado al centro de menores, también tenemos un espacio de psicomotricidad y posibilidad de que estos menores sean atendidos y evaluados por un equipo psicológico, ¿no? Que es tan fundamental en esa edad.
Y quería preguntarte, Pablo, también por los voluntarios de Cáritas que estáis trabajando allí. Me imagino que entrar en un territorio como este, con sus propios condicionantes humanos, no es una cosa inmediata. Me imagino que se plantean en ocasiones pues situaciones difíciles. Y en esta perspectiva de lo que es esta conmoción de la caridad, este abrazo a la necesidad del hermano, ayer el Papa hablaba de eso en su mensaje para la jornada de los pobres, me gustaría conocer ¿cómo es vuestra disposición? O sea, ¿cómo entráis allí? ¿Con qué corazón? ¿Con qué mirada? ¿Y cómo también atravesáis esas dificultades que seguro que se tienen que haber presentado y se presentarán?
Bueno, yo creo que el lema de la campaña de este año, el de llamados a ser comunidad, lo expresa. Uh-huh. ¿No? Yo creo que es un ejemplo muy bueno. A ver, ser comunidad significa ser parte de algo, ¿no? Sentirse protegido al formar parte de una comunidad donde pues predominan los valores colectivos por encima de los individuales, ¿no? Pero también es tener acceso a un acceso a derechos y a unas condiciones de vida básicas para todas estas familias. Y yo creo que todos los voluntarios y todas las personas que entran a formar parte de este proyecto entran en clave de comunidad, ¿no? De poder ofrecer esta posibilidad y ofrecer a los chavales y sobre todo a las familias esa sensación de que forman parte de algo mucho más grande que vivir aislado en la cañada, ¿no? Que muchas veces es la sensación, ¿no? Entonces yo creo que el lema de este año de llamados a ser comunidad recoge perfectamente la sensación del voluntario que decide colaborar y formar parte del equipo de la Cañada Real.
Mirando al futuro, ahora nos hablabas al inicio de esta novedad, que yo creo que es importante, de ese pacto político de todas las fuerzas políticas, de todos los ayuntamientos, de todas las instituciones, pero siendo realistas y contemplando los tiempos, me imagino que por delante hay mucho camino por recorrer. ¿Dónde está la mayor urgencia ahora mismo y cómo piensas que puede evolucionar la presencia de Cáritas en ese territorio en los próximos tiempos?
Bueno, efectivamente nosotros a la hora de hablar de tiempos no ni nos compete ni tenemos la respuesta, ¿no? Nosotros yo creo que Cáritas lo que tenemos que tener es la capacidad de adaptarnos. Primero ver ahora mismo dónde están las situaciones de mayor necesidad. Uh-huh. Yo creo que se trata de conseguir que sobre todo los menores y los chavales, porque también tenemos, que no te he comentado, también tenemos un taller de peluquería para chavales de entre 16 y 19 años que uh-huh. están intentando que está más homologado por la Comunidad de Madrid y que les ofrece la posibilidad de tener el título de peluquería que luego puede ofertarse en el mercado laboral.
El mercado laboral, exacto.
Eso es, nosotros lo que tenemos que conseguir es adaptarnos a esas necesidades. Y si se va produciendo, a través del pacto, se va produciendo a lo largo del tiempo, que ya se irá viendo, ¿no?, estas fechas, pues nosotros nos tenemos que ser capaces de adaptarnos y ver cómo se produce esta salida de las familias, ¿no?, de la Cañada Real, para conseguir que la adaptación a la ciudad sea lo más normalizada posible. También porque aquí hay un llamamiento importante, a hacer un llamamiento a lo positivo de la Cañada Real. Lo que nosotros nos estamos encontrando es que hay un estigma alrededor de la Cañada Real sobre la delincuencia y sobre el tema de la droga. Y es verdad, la Cañada Real, a día de hoy, una parte de la cañada donde sí que existe el tráfico de droga, y eso no se puede obviar porque está existiendo. Pero la cañada, no toda la Cañada Real es droga, y no toda la Cañada Real ni todos los chavales que viven allí están metidos en el tema de la droga. Y eso es un estigma que no ayuda a nada. No ayuda, pues, porque estos chavales, cuando van a sus institutos o cuando van a los colegios, algunos de ellos no se atreven a decir que viven en la cañada.
¿De dónde vienen? Claro.
O gente que intenta salir a un puesto de trabajo y que en sus currículum no pueden decir que viven en la Cañada Real, ¿no? Entonces yo creo que es una labor entre todos intentar dar una imagen también positiva de la gente que vive en cañada. Esto es fundamental para que esto se vaya produciendo y que la salida de esta familia sea lo más positiva posible.
Pues Pablo Choza, responsable de los proyectos que Cáritas tiene y que seguro que tendrá para seguir acompañando el camino de estas personas en la Cañada Real, aquí en la Comunidad de Madrid. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias, José Luis. Un abrazo.
Hasta pronto. Adiós. Tiempo ya para abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está aquí Amparo Latre.
Hola,
Amparo.
Hola, de nuevo.
Nos vamos hasta el Vaticano porque el Papa ha presidido, como cada miércoles, la Audiencia General.
En la catequesis ha hablado del amor de Dios y de la esperanza. Pendiente de sus palabras y de la agenda vaticana, como siempre, la corresponsal de COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Detrás de la violencia y del odio se encuentran personas infelices. Esta ha sido una de las ideas desarrolladas por el Papa durante su catequesis, en la que antes de comenzar ha explicado que, dado el calor que hacía en la plaza, ha querido que las personas mayores y enfermos se trasladaran al aula Pablo VI para seguir la audiencia en mejores condiciones. Aseguraba el Papa que es la falta de amor la que termina degenerando en violencia, de ahí la importancia de los pequeños gestos de cariño.
El amor llama al amor. Para cambiar el corazón de una persona, en primer lugar hay que abrazarla, que sienta que es importante para nosotros, que es querida. Así comenzará a despuntar también en ellos el don de la esperanza.
Y esta semana ha concluido la 20ª reunión del Consejo de Cardenales que asesora al Papa en su reforma de la Curia. En estos días se ha profundizado en la necesidad de que la Santa Sede pueda delegar en las conferencias episcopales asuntos relativos al gobierno local, y se ha sugerido que los laicos puedan participar en las consultas sobre futuros obispos. También se ha avanzado en asuntos relacionados con el diálogo interreligioso, iglesias orientales, textos legislativos y tribunales de justicia.
Gracias, Eva. Hablamos ahora de que los obispos de Estados Unidos se reúnen hoy y mañana en su asamblea plenaria.
Durante dos días hablarán de la persecución religiosa, de la inmigración y del desarrollo del proyecto sobre la asistencia sanitaria bloqueado por el gobierno de Donald Trump. Los prelados americanos prepararán también el sínodo de los jóvenes que tendrá lugar en octubre.
Y Mariano Calabuch es el director de la nueva Cátedra de Familia de la Universidad Católica de Murcia.
Esta colaboración es un nuevo compromiso que adquiere el Foro de la Familia para seguir trabajando en beneficio de todas las familias. Esta decisión por parte de la UCAM se enmarca en el contexto del 20º aniversario de la fundación de la universidad.
Gracias, Amparo. Bueno, hoy queremos concluir el espejo reflexionando sobre el mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial de los Pobres, que se celebrará por primera vez el próximo 19 de noviembre. En él recuerda que el servicio a los más pobres es uno de los primeros signos con los que la comunidad cristiana se presentó en la escena del mundo. Y han sido muchas las páginas de la historia escritas por cristianos que han sabido servir a sus hermanos más pobres con ese generoso ingenio de la caridad. El Papa nos invita a tocar el mismo cuerpo de Cristo en el cuerpo llagado de los pobres. Es una pobreza que nos desafía todos los días, con muchos rostros marcados por el dolor, la marginación, la violencia, la tortura, las migraciones forzadas o el tráfico de personas, entre otras muchas. Y ante esos rostros no cabe permanecer inactivos o resignados. Esta nueva jornada es una buena ocasión para hacer nuestra la cultura del encuentro frente a la extendida cultura del descarte y del derroche. Los pobres, nos recuerda Francisco, lejos de ser un problema, un incordio, nos ayudan a acoger y a vivir la esencia del Evangelio.